Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en el material que encontramos en el sitio web del Colegio de Coroneles de la Policía Nacional de Colombia.
Sí, hay bastante de dónde cortar, ¿eh? Publicaciones recientes de mediados de 2025.
Exacto. Y los temas son variados. Análisis de reformas, ciberseguridad, incluso cómo se percibe la seguridad. Para que estemos claros, la fuente es esa plataforma digital, la de esta Asociación de Oficiales de Alto Rango. Parece que es donde, bueno, donde comparten sus ideas, normativas, noticias.
Un espacio de reflexión interna, podríamos decir, pero público.
Justo. Y nuestra misión hoy es, pues, intentar ver más allá de los títulos, captar un poco qué les preocupa, cuáles son sus prioridades estratégicas ahora mismo.
Entender qué revela todo esto sobre cómo están pensando la seguridad, la tecnología, la institución en la Colombia de hoy.
Bueno, pues entremos en materia. Hay un tema que aparece bastante y es la transformación policial. Hay un artículo, fíjate, del 27 de junio de 2025.
Ajá.
Se titula Análisis de la implementación de la reforma policial en Colombia 2022-2024. Muy específico el periodo, ¿no? 2022-2024.
Precisamente. Y que lo publiquen a mediados de 2025. Sugiere que hay un ciclo de evaluación. O sea, no es solo lanzar la reforma y ya está.
Claro, es como mirar atrás y ver qué funcionó y qué no.
Exacto. Y fíjate que eso calza perfecto con la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022-2026. Esa se publicó antes, en agosto de 2024.
Ah, entonces primero la política marco.
Sí. Y luego, un tiempo después, este análisis de cómo va la cosa. Se nota un esfuerzo por seguirle el ritmo a la implementación, por medir. Mismo mes, agosto de 2024, también mencionan un índice integral de seguridad en las localidades.
Un índice por localidades, eso suena interesante.
Sí, porque intenta bajar el análisis, salir de las cifras nacionales, que a veces son muy abstractas, y ver qué pasa en el barrio, en la localidad. Cómo se siente la gente ahí, en su entorno.
Claro, es llevar la métrica a la calle, digamos.
Justamente.
Y parece que esa conexión con la calle, con la gente, es clave, porque el mismo día de ese análisis de la reforma, el 27 de junio, sale otro titular, bastante directo.
¿Cuál?
Percepción de seguridad en el país tiene un mayor costo. Así, textual. Habla de la percepción y su costo.
Uf, eso es fuerte. Y muy revelador.
¿Qué te dice a ti esa preocupación explícita? Que las estadísticas solas no alcanzan.
Totalmente. Es admitir que la seguridad no es solo cuántos delitos se cometen o no. Es también cómo se siente la gente. Y reconocer que esa sensación tiene un costo, pues es reconocer que impacta en la economía, en la vida social, en la política.
Claro, si la gente tiene miedo, aunque las cifras digan otra cosa.
Exacto. El problema sigue ahí. El miedo paraliza, afecta la inversión, la confianza. Así que ponerle un costo a la percepción es significativo. Podría ser un motor para acelerar cambios o ajustar el rumbo.
Y hablando de cambios, vemos cosas concretas que tocan justo esa relación policía-ciudadano, donde se juega mucho la percepción, ¿no?
Sí, como lo del nuevo manual para uso de armas, también del 27 de junio, todo el mismo día.
Vaya coincidencia.
O quizás no tanta coincidencia. El cómo y cuándo un policía usa su arma es súper sensible. Impacta directamente en la confianza pública.
Sin duda.
Entonces, actualizar ese manual puede ser técnico, sí, pero también es una señal. Un mensaje a la sociedad sobre cómo se espera que actúen los agentes.
Un punto crítico de interacción, definitivamente. Pero las discusiones van más allá de lo operativo, ¿verdad? También tocan la estructura misma.
¿Ah, sí? Hay una publicación de febrero de 2025 que analiza la ubicación ministerial de la Policía Nacional de Colombia.
Eso es meterse en aguas profundas. ¿Defensa u otro ministerio?
Exacto. Es el debate histórico en Colombia. ¿La policía debe ser más militar, bajo defensa, o más civil, quizás bajo interior? Y eso define mucho su enfoque, su naturaleza.
¿Y que el Colegio de Coroneles publique un análisis sobre eso?
Pues indica que no es un debate muerto ni puramente académico. Está vivo en los altos mandos. Están pensando en ello. Y además, se menciona una reunión del presidente Petro con comandantes de policía en abril de 2025.
Ah, bueno, eso confirma que estos temas se hablan al más alto nivel.
Claro, Reforma, ubicación, seguridad, todo está sobre la mesa en el diálogo entre el gobierno y la cúpula policial.
O sea, tenemos una institución que se mira a sí misma. La reforma, la percepción ciudadana, las normas de actuación, incluso su lugar en el organigrama del Estado. Pero si cambiamos un poco el foco, hay otro desafío que aparece con fuerza.
¿Te refieres a la ciberseguridad?
Exacto, la ciberseguridad.
Sí, y fíjate cómo lo abordan. Un artículo del 2 de julio de 2025 se centra en entes territoriales y ciberseguridad en Colombia.
Entes territoriales, o sea, municipios, gobernaciones.
Justo eso. Y eso es clave. La preocupación ya no es solo proteger, digamos, el ministerio o la gran infraestructura nacional.
Claro.
Es entender que la vulnerabilidad está, pues, descentralizada. Un municipio maneja datos críticos de los ciudadanos, tiene activos digitales y son blancos.
Tiene todo el sentido. Un ataque a una alcaldía te puede paralizar servicios básicos o exponer miles de datos personales. El impacto es súper directo.
Correctísimo. Y por eso esta mirada local se complementa con la nacional. Hay otra publicación, del 26 de junio, que habla de la Estrategia Nacional de Seguridad Digital.
Para enfrentar amenazas cibernéticas, dice.
Exacto. Se necesita una respuesta coordinada a nivel país, porque estas amenazas no conocen de límites municipales ni departamentales. Son globales.
Es un desafío de coordinación enorme, me imagino.
Complejo, sí. La estrategia nacional tiene que bajar y apoyar esa defensa en cada territorio.
Entendido. Y en ese contexto de amenazas nuevas, me llamó la atención otro titular, también de junio.
A ver.
Administración policial disruptiva frente a las grandes amenazas. La palabra disruptiva es fuerte.
Sí que lo es.
No dice cuáles son esas grandes amenazas, pero pensando en ciberataques, crimen organizado con tecnología, ¿qué podría hacer esa administración disruptiva? ¿Solo comprar más tecnología?
Buena pregunta. Yo creo que va más allá de solo comprar aparatos o software. Disruptiva sugiere, pues, romper moldes, buscar enfoques radicalmente nuevos.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Podría ser adoptar tecnologías de análisis predictivo, sí, ciberpatrullaje avanzado, pero también podría implicar cambios en cómo se organiza la policía, cómo toman decisiones, cómo colaboran con otros.
¿Con quiénes?
Sector privado, universidades, la misma ciudadanía. Enfrentar amenazas tan complejas y nuevas, como ciberataques masivos o desinformación organizada, quizá requiere una policía más ágil, más flexible en su gestión interna.
O sea, no solo herramientas nuevas, sino una forma nueva de pensar la administración policial.
Exacto. Un reconocimiento de que los modelos de siempre quizás ya no alcanzan para todo.
Interesante. Esa necesidad de adaptarse parece ser un hilo que conecta varias cosas que hemos visto, ¿no?
Totalmente. Adaptarse a la sociedad con la reforma y la percepción, y adaptarse a las nuevas formas del delito con la ciberseguridad y estos enfoques disruptivos.
Bien. Ya vimos reforma, percepción, estructura, ciberseguridad. Pero el sitio también actúa como una especie de biblioteca normativa, ¿cierto?
Sí, hay una sección de normatividad. Mencionan un documento de principios de 2024 sobre conceptos normativos de la gestión pública territorial para la convivencia y la seguridad.
Un marco legal de referencia.
Exacto. Y dentro de ese marco es interesante ver qué leyes específicas resaltan. Por ejemplo, listan la Ley 1979 de 2019, Ley del Veterano.
¡Ah, mira! Una conexión con el bienestar de los propios miembros o exmiembros.
Sí, muestra esa preocupación institucional. Pero también incluyen leyes con un componente social muy fuerte.
¿Como cuáles?
La Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contra las mujeres. Destacar esta ley subraya el rol de la policía en prevenir y atender la violencia de género. Un tema social crucial.
Uf, importantísimo.
Y también mencionan cambios a leyes centrales. Código de Seguridad y Convivencia, Código de Infancia y Adolescencia. A través de la Ley 2000 de 2019. Te muestra cómo la policía opera dentro de un tejido legal que va desde la pelea del vecino hasta la protección de un niño.
Entiendo. Y esa conexión con temas de género parece ir más allá de solo listar la ley. En la estructura misma del sitio web mencionan una Secretaría de la Mujer.
Buen punto. Ese detalle estructural le da una visibilidad formal al tema dentro de la organización que presenta el sitio. Refuerza esa prioridad, al menos en el papel.
Vale. Ahora, aquí viene algo curioso que encontramos revisando más a fondo.
Sí, ¿qué cosa?
En los comentarios que deja la gente en los artículos, empezamos a ver que se repetía una frase, un concepto.
¿Cuál?
Revolución molecular disipada, explicación sociopolítica de nuestra violencia urbana. Aparecía una y otra vez en comentarios de distintas personas.
Revolución molecular disipada.
Sí, e incluso enlazaban a un artículo de un medio externo, Ecuador Today, que hablaba de eso.
A ver, aquí hay que ser muy cuidadosos.
Sí, por supuesto.
No vamos a entrar a juzgar el concepto en sí ni sus implicaciones políticas. Sabemos que es un término que a menudo se asocia con ciertas corrientes de pensamiento en Colombia, ¿verdad?
Exacto. No es nuestra intención validarlo ni refutarlo.
Lo que sí es relevante para nuestro análisis de esta fuente, de este sitio web, es que ese término aparezca repetidamente en las interacciones, en los comentarios de la gente que lee y participa ahí.
¿Y qué nos dice eso? ¿Qué sugiere esa recurrencia?
Pues sugiere que al menos para una parte de la comunidad que interactúa con el sitio, que podemos suponer incluye policías, académicos, gente interesada en seguridad, hay un interés o un debate activo sobre cómo explicar la violencia urbana.
Que buscan explicaciones más allá de lo puramente delictivo, quizás.
Podría ser. El término en sí, según se describe, habla de una teoría sobre violencia como descentralizada, como espontánea en apariencia, pero que tendría alguna forma de orquestación detrás.
Que esto circule en este contexto.
Exacto. Sugiere que hay una búsqueda de marcos conceptuales para entender las raíces sociopolíticas más profundas de la violencia que enfrentan. Es como una ventana a los debates de ideas que pueden estar ocurriendo en ese entorno.
Entendido. No validamos la teoría, pero observamos su presencia y el debate que genera allí. Es como un eco de discusiones más amplias de la sociedad colombiana.
Justamente eso. Muestra que las conversaciones no se quedan solo en lo operativo o lo legal. También tocan interpretaciones más, bueno, más ideológicas o teóricas de los problemas sociales.
Entonces, si recapitulamos un poco todo este recorrido,
A ver.
hemos visto una institución que analiza su propia reforma, que mide el impacto a nivel local, que está muy consciente del costo de cómo la perciben los ciudadanos, que ajusta procedimientos clave como el uso de armas, que debate temas estructurales como dónde debe estar ubicada en el Estado, que siente la urgencia de la ciberseguridad y no solo a nivel nacional, sino muy importante a nivel territorial.
¿Sí?
Que su marco legal incluye leyes sociales importantes sobre veteranos, sobre violencia de género.
Correcto.
Y finalmente, este eco de debates conceptuales, como el de la revolución molecular disipada, que aparece en las interacciones de los usuarios.
Es un panorama bastante completo, sí. Refleja las preocupaciones y los enfoques de un liderazgo policial que está, diría yo, en tensión.
¿Tensión entre qué?
Entre la tradición de una institución jerárquica, con sus manuales, sus estructuras, y la necesidad tremenda de modernizarse, de adaptarse.
Adaptarse a un entorno que cambia muy rápido.
Exacto. Reformas que pide la sociedad, amenazas digitales que son totalmente nuevas, problemas sociales complejos, debates ideológicos sobre la violencia, es mucho.
Y en medio de todo eso parece que también hay una mirada hacia adentro, ¿no? Mencionaste antes un artículo de mayo de 2025.
Ah, sí, el de Fix It Heroes, seguridad y bienestar para quienes protegen a.
Ese mismo. No entramos en detalle, pero el título ya sugiere algo.
Sí, sugiere una preocupación por la gente, por el bienestar de los propios policías. Y eso es fundamental. Cualquier cambio, cualquier adaptación, depende de las personas que la tienen que llevar a cabo.
Una visión muy completa, sí. Y nos deja pensando, ¿no? Para cerrar.
A ver.
Si juntas todo esto que encontramos en una misma plataforma, desde algo tan concreto como un nuevo manual para uso de armas, hasta estrategias nacionales de seguridad digital, y luego estos conceptos sociopolíticos que generan debate como la revolución molecular disipada, ¿qué nos dice esta mezcla sobre cómo está evolucionando el pensamiento estratégico en los altos mandos de la policía colombiana?
Es una pregunta clara.
Y quizá más importante aún, ¿qué preguntas de fondo sobre el rol futuro de la policía en esta sociedad tan compleja podrían estar ya planteándose, aunque quizá todavía no tengan respuestas claras, justamente a través de la convivencia de todas estas discusiones tan diversas?